Querido Jesús Palacios, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Querido profesor, bueno, oye, estoy deseando leer tu libro, este 23F, El Rey y su secreto. Yo creo que lo publicas o sale ya a la venta el 23 de noviembre, ¿me equivoco?
Exacto, el 23 de noviembre, el martes que viene.
Bueno, el adelanto que daba el diario El Mundo, luego cuando aparezca el libro, si te parece un día, te vienes y charlamos con tranquilidad. Pero ayer, o viendo cómo este fin de semana, cómo se organizó la Marcha Verde, la actuación del rey durante la ocupación, creo que Marcelino Iglesias no leyó el capítulo este fin de semana, porque si no, no confundiría los años del 73, 74 y 75, que es cuando España perdió el Sáhara. ¿Tú crees que lo perdió? ¿Vale decir que perdió el Sáhara o sencillamente, bueno, se fue porque no tenía ningún interés en la zona?
No, interés tenía y muchísimo, pero intereses por defender también sus propios intereses, por reforzar Ceuta y Melilla, por asegurarse un respeto o unos tratados dignos en el Banco Sahariano, por reforzar Canarias, en fin, por tener una estabilidad también incluso en la explotación conjunta de los fosfatos de Fos-Bucrá.
Bueno, y algo más, y por no tener un ejército victorioso en un conflicto militar que lo hubiera podido crear algún tipo de problemas al nuevo régimen que encabezaba o quería encabezar el nuevo jefe del Estado.
Bueno, yo es que sobre ese punto, que fue un argumento que Kissinger le dio al entonces jefe de Estado en funciones y príncipe Juan Carlos, yo discrepo en la trayectoria histórica, porque era un argumento falaz. Y Kissinger jugó desde luego todas las bandas, en principio con una argumentación sutil de que era neutral, cuando por encima de todo se había volcado en defender el régimen sátrapa de Hassan II y había volcado también todo el apoyo de la CIA en organizar logísticamente la Marcha Verde, que inicialmente además la CIA la había bautizado como Marcha Blanca y Hassan II la transformó después con el nombre de Marcha Verde.
Digamos que la CIA preparó la logística, el operativo.
Logística, operativo, armamento, en fin, en todos los aspectos, ¿no? Es la idea de la marcha es de la CIA, no es de Hassan. Hassan quería ocupar, anexionarse el Sáhara, eso no cabe duda. Pero también es cierto que España tenía, por tratados internacionales, la marcha es de la CIA, no es de Hassan. Hassan quería ocupar, anexionarse el Sáhara, eso no cabe duda. Pero también es cierto que España tenía, por tratados internacionales, y el último, el de 1912, el Tratado de Algeciras, y posteriormente un mandato como potencia administradora por parte de la ONU. España tenía que descolonizar ese territorio, y para descolonizarlo tenía un compromiso por parte de la ONU de llevar a cabo un referéndum de autodeterminación. Esa es la ignominia, al final, la traición por dejación, porque nosotros abandonamos el Sáhara de una forma absolutamente, bueno, ignominiosa.
Bueno, ¿qué hubiera pasado si siguen adelantando, si siguen avanzando los 10.000 millones de moros que había allí en la marcha, cerca de la frontera, y el ejército recibe la orden de blindar o de proteger su frontera, de la frontera de su territorio?
La estrategia de Hassan II con el apoyo norteamericano era dar una cobertura de invasión civil, pero que venía flanqueada por las mejores tropas y unidades marroquíes. Bueno, yo estoy absolutamente convencido que simplemente con firmeza de mantenerse en el territorio, en el suelo, y con la amenaza de lanzar unas andanadas cercanas a por donde venía por la carretera la invasión de la Marcha Verde, ambos hubiesen salido despavoridos. No hubiese habido siquiera guerra. Y después una negociación y un tratado.
¿Quiénes eran partidarios? Tú sostienes en el libro que en el gobierno de Arias el más resistente a firmar ese acuerdo, esos acuerdos de Madrid o de Rabat, era Cortina Mauri, que era el ministro de Exteriores. Pero, sin embargo, había quienes estaban a favor, y uno de ellos fue uno de los impulsores del acuerdo, que fue Solís. Había sospechas de que Solís llevaba las inversiones en España del clan de Hassan o algo parecido.
Eso siempre se ha mantenido y sostenido. Una prueba fehaciente sobre esto pues no ha salido, pero que Solís era el representante de las inversiones y de los negocios de Hassan II, pues esto era, en fin, muy usual en la terminología en aquellos tiempos y posteriormente también, ¿no? Ahora, la postura más indigna, aparte del gobierno pusilánime y absolutamente débil e ineficaz, que era el que representaba a Carlos Arias Navarro, la representaba el ministro de la Presidencia, Carro Martínez, ¿no? Un hombre que se plega a los deseos, a la imposición de Hassan II, de escribirse una carta a sí mismo. Y el que hace de amanuense en ese aspecto es el propio Carro, que recibe al dictado los términos de la entrega del Sáhara el 8 de noviembre, que después se ratifica con un acuerdo, que es un acuerdo absolutamente inservible, porque es un acuerdo a tres partes, y después Mauritania se marchó y quedó solamente Marruecos con el control absoluto del Sáhara. Bueno, ese acuerdo, aparte de que era un acuerdo unilateral, el acuerdo de Madrid del 14 de noviembre, ya era también, era papel mojado, pero es un acuerdo que fue reconocido por la ONU en este caso. Es decir, España hoy día, según la ONU, sigue siendo potencia administradora y, de acuerdo con las tesis de la descolonización, sigue teniendo todavía la responsabilidad, aunque la haya asumido la ONU en ese aspecto, de llevar a cabo el referéndum de autodeterminación, referéndum que evidentemente no se llevará a cabo nunca.
¿Hubo algún error de estrategia por parte del Polisario, no sabiendo identificar bien al enemigo, creyendo que el enemigo era España y no poniendo el ojo en lo que le podía pasar con Marruecos?
Sin duda alguna, sin duda. Inicialmente el Polisario se deja mecer por un régimen también prosoviético, como era el de Argelia, y se equivoca de táctica y de estrategia al enfrentarse en ese aspecto a España, que al final iba a defender sus intereses, los intereses de los saharauis. En el fondo también había una defensa de los propios intereses de España frente a una anexión, a una ocupación violenta, aunque se remachara de una marcha civil pacífica por parte de Marruecos. El Polisario debió de cambiar. Ahora, yo no veo esa argumentación que ahora está circulando de que es mejor esto, hechos consumados, y cerrar los ojos, no querer saber lo que está haciendo de represión brutal en Marruecos sobre los resistentes saharauis o del Polisario, me parece también un tanto falaz, porque ese argumento de tal desde el año 96, ¿dónde está la de los atentados terroristas o la reacción terrorista de los saharauis o del Polisario frente a Marruecos? Simplemente no existe.
El acuerdo se firma, si no me equivoco, 6 días antes de que muera Franco, con lo que es altamente improbable que Franco hubiera sabido ni siquiera en el inicio de su enfermedad que esto podía acabar de la manera tan rápida como acabó. Ahora bien, con un Franco vivo 2 años antes, aunque fuera quejado de flebitis, ¿Hassan hubiera organizado la Marcha Verde?
En forma alguna. Hassan intentó en 1974, con el primer episodio de enfermedad con la tromboflebitis de Franco, amagar con la Marcha Verde. Naturalmente, la firmeza de Franco, retomando el poder en septiembre del 74, impidió que eso se llevara a cabo. Es más, Franco, estando ya en fase terminal, enfermo, después de su primer infarto, el día 16-17 de octubre, cuando Hassan anuncia la Marcha Verde, les dice al príncipe y a Arias Navarro, guerra, que se resista, hay que responder. Pero después ya entró en fase terminal, en coma, y naturalmente lo que hizo el príncipe y el gabinete Arias pues fue lo que hizo.
¿Por qué crees tú que el gobierno español está tragando sapos en esta cuestión ahora mismo?
No es tanto por una mala conciencia, sino porque Marruecos tiene muy bien tomada la medida a España, pero con los diferentes gobiernos. O sea, es mucho más allá del tinte o del color del gobierno. El único gobierno que ha tenido cierta dignidad en ese sentido fue el gabinete de José María Aznar, del Partido Popular, y no fue tanto una anécdota o una estupidez lo del islote de Perejil. Pero todos los gobiernos, absolutamente todos, desde luego, porque no hay, frente a la ignominia, lo que no hay es respeto, y un Estado, un país que no se respeta a sí mismo difícilmente por defender sus propios intereses va a poder ser respetado por otro Estado vecino.
Bueno, Jesús Palacios, Editorial Libros Libres, 23F El Rey y su secreto, pronto a la venta. Hablaremos con tranquilidad del libro aquí en casa.
Muy bien, Jesús, Carlos, un abrazo. Hasta pronto. Gracias a ti, un saludo.